Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles y después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Felo?
Y acá estoy en el galute, estoy en el exilio.
Pero no empezaste con todo bien, todo correcto. La gente te
Y
conoce como eso,
bueno,
te convertiste en meme.
no. Ya vamos a hablar en qué me convertí o siempre fui el mismo, la verdad. No cambié. Así que bueno, acá estoy.
Bueno. Y este es un episodio especial de Pieles, porque en sí no, a diferencia de los otros 170 episodios o más o menos que fuimos haciendo, que trabajamos a un tema en particular, esto tiene que ver con un episodio de despedida, ¿no? Vos decías que la tradición safídica se despide con un Fabrengen, ¿no? ¿Esa fue él o tu idea?
Sí, no, bueno, yo dije, de verdad, no sé tampoco si es una despedida, pero digo, yo hoy en día ya no estoy participando y digo, bueno, vos te estás yendo a otro país, que ahora lo vas a contar, ¿no? Eso estaría bueno que lo cuentes para que quede grabado. Y bueno, como no nos íbamos a ver personalmente, dije, bueno, hagamos como los Hasidim, hagamos en medio de Fabrengen, hagamos podcast. Así que no sé si es una despedida o te estamos despidiendo a vos o a mí, a los dos, no sé.
No, creo que es un nuevo momento en Pieles, ¿no? Antes de empezar a grabar, charlábamos un poco que en la vida, todos los proyectos que tenemos, uno los sueña de una forma, lo piensa de una forma, empieza a caminar por ese camino y después va tomando vida propia, ¿no? Y por eso queríamos contar un poco, aprovechar este episodio para contar un poco quién es Uri Romano, que muchas veces me escuchan hablar y dialogar con los invitados, quién es Eloquier Jofe, quiénes somos cada uno de nosotros, cómo nació este Pieles, y nada, tomarnos un episodio para todos los que nos vinieron escuchando en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Comenzamos ahí en agosto del 2018, ya 3 años y medio, ya es un tiempo largo en la vida. Nada, algo más personal de cada uno de nosotros, en contar nuestros encuentros y desencuentros, pero por sobre todo ¿cómo nació Pieles? Elo, si yo te voy a preguntar cómo nació Pieles, ¿cómo lo contás vos, viste?
No, yo me acuerdo que, bueno, en esa época estaba casado. Yo en febrero del 2022 cumplo 3 años divorciado. Y bueno, en esa época estaba casado, estabas un Shabbat en mi casa, en el jardín, y vos me propusiste estudiar Torah, ¿no? Y yo lo que te dije es como que me parecía, no sé, como que tu tiempo, dedicarlo solo a una persona, como que no me parecía justo, digamos, ni para vos, ni para mí, no sé, ¿no? No de humilde, ¿no? Pero a mí siempre yo dije, la verdad que estudiar de a dos solos me parece como que es un desperdicio de conocimiento nada más, ¿no? Que eso sea solo para una persona. Entonces yo te había contado que estaba por empezar un podcast yo, que no tenía ni nombre, mi propio podcast, que después se terminó llamando Elo Podcast. Yo te había dicho, mirá, ya compré el equipo, había agarrado, tomado una habitación de mi casa, que era el playroom, que no había nada, era todo un lío de juguetes viejos que nadie usaba. Y yo dije, che, bueno, esta habitación la voy a destinar al podcast. Y te dije, che, bueno, estudiemos, pero grabémoslo. O sea, prendo una cámara, que ya tenía todo seteado y tenía todo para el audio, así de que así empezamos, ¿no? Y bueno, el primero fue en vivo por Facebook, que fue medio caótico, obviamente, y después nunca más lo hicimos en vivo. Yo te dije, nada, no tiene sentido, porque hoy en día, bueno, y en esa época tampoco tanta gente lo va a ver en vivo. Y así empezamos, ¿no?
Sí, yo siento que era como, se juntaron como dos mundos, ¿no? Siempre me gusta tener Hebrutot, personas en mi comunidad donde trabajo como rabino. Yo había llegado el 2018, para que la gente sepa, yo acababa de llegar
Ah, es
de los
verdad.
Estados Unidos, acababa de llegar, yo me recibí como rabino en el 2016, e inmediatamente ahí me fui a vivir a Nueva York, trabajé ahí 2 años. Y recién me contrataban aquí de Nordelta, y a las 2, 3 semanas de haber llegado acá, nos invitaron a tu casa para pasar un Shabbat, una de las pocas familias, digamos, observantes que había aquí en la zona para disfrutar el almuerzo de Shabbat. Y ahí creo que nació, no sé si en el primero o en el segundo encuentro que tuvimos, esta
Ah, qué
idea de hacer
bárbaro.
una jabruta. Y primero que me pareció fascinante esta idea de este concepto judío de Learbitz Torah Berabim, ¿no? De
Claro.
difundir la Torah en público, ¿no? Y esto que decías es muy común, ¿no? Que los rabinos tomemos gente de la comunidad para decirle, che, Elo, che, Moshe, estudiemos una hora por semana. Y la verdad que el tiempo limitado de los rabinos es uno, digamos. Si tenés, no sé, 20 congregantes y cada uno le dedicas una hora por semana, ya dedicaste 20 horas por semana solamente a trabajar con 20 personas, que es un montón, pero a la vez tenés que hacer un montón de otras cosas. Entonces, esta idea de Elo de multiplicar la Torah, y también eso, Elo, ¿te acordás que era el nombre del PLF? Porque el primer episodio no tenía nombre. Simplemente nos
No.
juntamos a charlar. Y el primer episodio en vivo lo vieron alrededor de unas 1.200, 1.300 personas, y por eso lo llamamos Pieles por Mil, porque la idea es que la Gebruta, ¿te acordás que el título que le habías puesto vos era Gebruta multiplicada?
Claro.
Gebruta es el estudio de A2, y lo que hiciste a través de poner una cámara y poner audio y editarle una cosa y subirlo a Spotify y a YouTube y en todo lo que están viendo, es este encuentro de dos, que es un encuentro entre dos almas, entre dos intelectos para estudiar un texto, una subida del Talmud, un tema, lo que fuese, que mucha otra gente pueda disfrutarlo y aprender de eso y siendo testigos de alguna forma, o partícipes de esta Gebruta, incluso con las preguntas, con las sugerencias, o los insultos que también aparecían ahí por YouTube y otros lugares. Así que así nació Pieles, ¿no?
Claro. Sí, la verdad que yo no sabía que era tan reciente de que vos habías llegado, pero bueno, yo ya venía con todo YouTube por mi hijo, cuyo nombre artístico es Nordeltus. Entonces, a mí me parecía un despropósito que estuviéramos vos y yo y que no quede grabado y que alguien lo... Igual yo soy exhibicionista, ¿no? Me gusta que me miren, ¿no? Publicar todo, así
Eso lo sabemos, y ya vamos a llegar un poco más, eso lo sabemos. Pero,
pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo.
y aparte, a ver, otros saben, ahora vamos a hablar un poco de Elo Podcast y lo picante, si querés, lo que quieras contar, y no, pero creo que algo que me recordás todo el tiempo es que el primer podcast fue este, digamos, acá, digamos, con Pieles se inició ese camino, ¿no?
Sí, o sea, como te digo, yo...
Vos venías con la idea de tu propio podcast y más, pero ¿cuándo empezó Elo Podcast? Con las
Y
entrevistas a los
no, la
famosos, que era
primera
súper interesante.
la publiqué en diciembre del 2018. O sea, yo entrevisté a la primera persona en noviembre del 2018, o sea, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después
Claro.
de... Que yo también fue un hecho narcisista, que yo escuchaba mucho podcast en inglés, no tenía idea si había alguien que hacía podcast en castellano, y dije, bueno, la verdad, a mí me encanta charlar con la gente, y yo digo, bueno, yo quiero conocer, no gente famosa, sino gente interesante. Me parecía que a través de un podcast le podía escribir a cualquier persona, invitarla a conversar en persona, ¿no? Que si uno le escribe a alguien, che, te admiro, quiero conocerte, quiero charlar con vos, sos un asesino serial. Ahora, si tenés un podcast, lo podés hacer y bueno, entonces, era un poco lo que yo quería, ¿no? Porque yo tenía, igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero muchos decían que yo vivía a través del personaje de mi hijo Nordeltus, que tenía 11 años, como que yo a través de él, no sé. Yo decía, pero mi hijo es mi hijo, tiene 11 años. Yo soy mucho más grande, soy el padre, y aparte mi hijo interpretaba un personaje que se llama Nordeltus, que es una caricatura, digamos, no, no es él. Pero yo necesitaba mi propio espacio, así que sí, yo ya tenía eso, y bueno, y justo lo vi con vos como diciendo, bueno, hagámoslo. Que hasta hoy en día somos el podcast, digamos, de judaísmo número uno en España, en Argentina, en Uruguay, o sea, vamos a
Sí,
hablar un poquito de eso.
la data esa la tenés vos más que yo, por supuesto, no, no.
A veces es público, te metes en los charts y aparece.
Sí, bueno, eso habría que ver exactamente, pero sí, creo que lo que me dio es que hoy en día, y más en tiempos de pandemia, ¿no? Esto empezamos un año y medio antes de esta pandemia que nos cambió como sociedad y demás, donde los podcasts se popularizaron. Era como entrar al Bitcoin en el, no sé, 2011, 2012, 2013.
Claro.
Digamos, nosotros entramos a los podcasts en habla hispana. Después ahora ya hay muchos más, la verdad. Y digamos,
Oh, yo mejor.
incluso Kenir Boo, digamos, que se multipliquen. Qué más lindo que de diferentes lugares, sectores y personas puedan expandir su Torah y demás. Elo, me parece que también alguien que muchas veces me preguntan a mí, digamos, ¿quién es Uri? ¿Quién es Elo? ¿No? Creo que nunca nos presentamos un poco cada uno de nosotros. ¿Querés empezar vos contando un poco
No, pero contá vos, a ver, vos, cabo de la Torah, primero vos que sos el rabino, a ver, porque vos,
A ver,
esto, vos.
entrevistame vos, lo vamos a hacer esto, lo entrevistas a mucha gente. Entrevistame vos, a ver.
No, por eso, vos, a ver, yo hay algunas cosas que sé, entonces yo por lo general soy bueno entrevistando cuando no sé tanto del otro, pero bueno, vos, a ver, yo me acuerdo que vos naciste acá, ¿no? Después te fuiste, una vez lo leí, te fuiste a Miami como buen judío, ¿no? Viviste un tiempo en Miami, ¿no? Eso cuando eras adolescente, ¿no? Contá un poco, o sea, ¿vos a qué escuela primaria fuiste? Para
Yo
entender
nací,
tu.
bueno, acá como estamos en un podcast y lo ve todo el mundo de todos lados, hay que decir dónde es acá. Acá es en Buenos Aires, sí, nací en Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, y lo que siempre me define es una típica familia judía de las típicas argentinas, ¿no? De la mayoría durante mucho tiempo, familia judía, vamos a llamarla tradicionalista, papá y mamá, todos los abuelos, todos judíos. Clase media, country los domingos, primero a Coag, mi papá iba a Coag, luego nos fuimos a Hebraica, que era el country de mi mamá, ahí pasábamos los domingos, durante la semana escuela judía, hice el jardín en Betel, donde conocí a mi esposa, después, mucho tiempo después, terminé siendo mi esposa, después en la primaria fui a Arlín Zern, que es como una escisión de Betel, de alguna forma. Estuve ahí y bueno, cuando terminó la primaria fue la crisis del 2001 y ahí es donde nos fuimos a vivir a Weston, a Miami. Por esas cosas de la vida, ahora comienzo un nuevo trabajo a 10 minutos donde viví. Y bueno, nada, ahí viví, volvimos a la Argentina luego de unos años, terminé la secundaria en North y ahí cuando estaba en tercero o cuarto año, yo estaba bastante alejado de los judíos. Mis padres eran tradicionalistas y no mucho más. Cenas de Shabbat en los de mis abuelos, los viernes, mis abuelos eran sefaradín tradicionales, siempre cena de Shabbat de todos los hagim, cayera adentro, tareja
Ahora, ¿tu mamá
afuera.
también? ¿Tu mamá también es sefaradí o no?
No, Ashkenazía, Ashkenazía, soy
Ay.
café con leche.
Ah.
Mis abuelos paternos vienen de Siria, maternos vienen de Rusia. Pero bueno, una familia judía tradicional, pero no era que éramos Shomrei Mitzvot ni mucho menos. O sea, jamón y otras cosas no entraban en casa, pero bueno, no mucho más que eso. Y después empecé a hacer Madrid. Yo siempre cuento que no quise hacer mi Bar Mitzvah, solamente lo hice porque me convencieron que me iban a regalar plata. Y me regalaron, pero el problema es que nos fuimos a vivir a Miami para pagar el container, lo pagaron con esa plata, por lo cual nunca me llegó
Ah, es
del
enorme.
todo eso. Eso
A
es
mí
error,
también.
pero
Mi
bueno.
papá la plata de la bar mitzvah cuando cumplí 18 años no me quedaba nada. Digo, pero ¿qué pasó? Ah, no, esto te pagué, no sé qué.
Claro.
No.
Sí. Esa escolaridad judía o esos viajes que hicimos, ¿con qué lo pagamos? Bueno, ahí está.
Claro.
Entonces, bueno, esas cosas suelen pasarnos a muchos, pero bueno, está todo bien. Está todo bien. La verdad es que nuestros padres nos dieron mucho, así que pueden hacer uso de eso. No nos va a faltar por otra cosa. Y bueno,
Ahora,
nada,
¿y
después empecé a.
cuándo decidiste ser rabino? Pues esa profesión rabino, la verdad, hay que tener ganas, ¿eh? ¿No? Bancarse a la gente,
Y.
yo digo. Porque si fuese rabino como que está solo, aislado, estudiando Torah, como un abrej, te entiendo. Pues viste, hasta está distante. Abrej es una persona que se dedica al estudio de la Torah profesionalmente, ¿no? Le pagan por eso y supuestamente tiene que estar
Sí,
ocho horas.
si vos me preguntás a mí lo que me gustaría es ser una brej mechando el mundo académico y tradicional, digamos, ser una persona que vive y le pagan un stipend, no sé cómo se llama,
Sí,
un
estipendio.
estipendo mensual para estudiar Torah y para escribir, o, ni siquiera para escribir, para estudiar. Que también me gusta la idea de publicar, de traer hidushim ideas y comunicar. Mi mundo ideal sería. Es ese, y quizás en algún momento lo logre en mi carrera rabínica. No, la verdad es que yo estaba alejado de todo esto, pero empecé a hacer Madrid en Fundación Pardés con el rabino Baruch Plavnik, ahí cuando tenía 15 años aproximadamente. Y bueno, una cosa me fue llevando lo otro. No sé si te acordás que había en esa época muchos programas que hacían como concursos de preguntas y respuestas y te llevaban a Israel. Estaba el 1317 y otros programas más. Y bueno, hice muchos de esos concursos de preguntas y respuestas, gané algunos, perdí otros, pero ese afán por el saber me empezó a cautivar y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar Israel, al Majón de Madrijim. Ahí estudié un tiempo y cuando volví, el único lugar que entendí que la Argentina me podía aportar para estudiar a nivel un poco más avanzado de judaísmo en el seminario rabínico latinoamericano, no sé si con la intención para ser rabino y demás. Y en paralelo de estudiar ciencia política, empecé a estudiar para ser rabino. Y no te digo que lo que más me enganchaba era dirigir tefilot, plegarias, ni acompañar, ser el pastor de la gente. La verdad es que lo mío
No,
siempre era
bancarse. Ba
estudiar.
Escúchame, Uri, lo voy a
Y
decir
era.
vos. Ban ser rabino de una comunidad y bancarse a la gente, yo no sé cómo haces. O sea, realmente te admiro. Yo no podría. Yo no le tengo paciencia a la gente.
No, yo estoy seguro que vos no podrías hacerlo, pero por eso vos no sos rabino y yo soy rabino.
Pod Ojo, podría con mi estilo, ¿eh? Con mi estilo andaría bien, pero bueno. Yo
Vos
sería
serías como
una.
el Kotzker Rebe, vos le dirías a la gente exactamente, digamos, le dirías el cortante,
Claro,
¿entendés?
pero yo.
Sin tapujos
Oh.
nada, ¿no? No
Esa, muy
endulzas
bien, Uri.
nada, ¿no? Menos
Esa.
abrazo y más cachetazo reflexivo, así directamente.
Obvio,
Sí,
claro.
ya te saqué la ficha después de unos años,
Por
Elda.
eso sería bueno
Y
ya.
bueno, nada, a ver, es un desafío, ¿no? Es un desafío. Hay congregantes más demandantes, congregantes menos demandantes, pero también tener satisfacciones, ¿no? Creo que a mí los que me conocen saben que lo que más me gusta es sentarme, estudiar, a leer, dar las clases, quizás son las dos cosas que más disfruto, poder dar las prédicas. Hay algo de narcisismo, de tener un público cautivo del cual uno le puede hablar. Me parece que en eso podemos hasta estar en contacto, Elo, ¿no? Y relacionarnos. Claramente a todos los que nos gusta ser rabino, algo sentimos que tenemos
Claro.
para decir, porque si no estaríamos callados, si no haríamos otra
Obvio.
cosa.
Por
Entonces,
eso, ¿vos te gusta
y
tanto
doy.
la cámara y los limelights, como se dice en Estados Unidos, y las luces como a mí, eh? Yo creo.
Puede ser, sí, no lo digo, no lo digo, pero sí, porque hay un mensaje, algo que tengo que transmitir. Siento que tengo algo interesante para aportar, porque también lo hago, y por eso siento que vale la pena el podcast, y vale la pena el Daf Yomi que estoy haciendo, y vale la pena publicar y tener una página de internet. Entonces, bueno, nada, eso fue lo que me fue
Ah, pero
llevando
pará,
inevitablemente.
Uri, habla de. Porque vos tenés como un pasado, entre comillas, religioso. Porque vos estudiaste en dónde, en Moldes, en Jabal. ¿Dónde estudiaste vos, Torá, también?
No diría, yo digo, en paralelo al seminario rabínico latinoamericano, ahí estudié, digamos, que pertenece al movimiento conservador, ahí estudié toda mi carrera. Pero durante 2 años y medio, 3 años,
Eso.
estudié en la yeshiva de Moldes a la
Ahí
tarde,
está.
dos, tres veces por semana iba a la yeshiva de Moldes, a veces iba a pasar Shabbat ahí y demás, muchas veces iba a rezar al templo de Shalom o algunos Beit Chabad, el Beit Chabad
Claro.
de Shlomo Kissel, de O'Higgins. Pues siempre tuve una afinidad con el mundo más observante, ¿no? Yo siempre digo que lo que me definió a mí era esta frase de lo que se le atribuye al rabino y doctor Louis Ginsberg, que decía: en el lugar que puedo rezar no puedo estudiar, y en el lugar que puedo estudiar no puedo rezar, ¿no? Mi lugar para
Uy.
estudiar siempre fue un lugar abierto, académicamente desafiante, donde no todo sea Hashem lo quiso y está escrito en la Gemara, Caja Katú. Eso no me cerraba, las preguntas cerradas nunca me cerraron. Siempre me gustaba salir de los Sforim. No solamente, a ver, saber los Sforim de memoria, perfecto, pero salir de la literatura judía tradicional, ver el aporte de la academia, de los historiadores, de la antropología, de religiones comparadas, de la filología, de todo. Me parece que suma al estudio judaico, pero siempre sentí una atracción particular con el estilo de judío de vida un poco más observante, más ritualista que el movimiento reformista o conservador. Con lo cual nunca me
Claro.
terminé de sentir cómodo en ningún lugar, porque yo iba a rezar a un Beit Chabad o a Moldes, me sentía cómodo, porque era hombre, si fuese mujer creo que no me sentiría cómodo en mi
Claro.
perspectiva atrás de todo. Pero escuchaba la prédica de los rabinos y normalmente se me estrujaba el estómago. En cambio, en otros sinagogas liberales podía escuchar las prédicas y me parecían reflexiones maravillosas, pero el resto me daba gusto a poco. Y por eso también creamos con unos amigos allá por el 2011, 2012, un Minyan independiente, una mezcla.
Eso bien judío. O sea, querés ser un rebelde, un Che Guevara, pero creas una organización con un minián que se llama independiente, pero se termina llenando de gente y política y después te peleas con otro, igual que cualquier templo. Eso es bien judío, ¿viste? Como el judío
Sí,
que
eso
vive
lo
en una
creo.
isla y tiene tres templos, ¿viste? Como el chiste famoso.
Es el que no voy, ¿no? Ese es el que no voy.
Claro, hay dos, uno para día de semana, uno para allá, y el tercero, no, en ese no voy nunca. No, pero a mí lo que me cautivó de vos fue cuando, que la verdad me lo dijo Mariana, mi ex esposa, tus publicaciones en Twitter. O sea, yo digo, la verdad, qué chico inteligente, digo, me encanta, y aparte, viste, como que ¿Te pasa eso como que decís, es ortodoxo, es reformista, es conservador? ¿Viste? Como me mareaba, porque digo la verdad, dice cosas que parecen de ortodoxo, después dice cosas que no, pero lo que más me gustaba de vos, que fue así como intelectualmente, por eso me encantó tu propuesta y te propuse lo de Pieles, pues dije, me encanta como las cosas que dice Uri, que hasta hoy en día lo digo, vos las cosas que publicás en Twitter, de cuando por ejemplo fue el, ¿cómo se dice? Cuando estábamos encerrados, el lockdown, las cosas que vos decías, que yo estoy de acuerdo, que vos decías, ¿cómo puede ser que los chicos no vayan al jardín de infante? ¿Cómo puede ser que pierdan tantos días de clase? Yo decía, yo no me animo a ponerlo. O sea, hasta hoy en día, yo puedo hacer otras cosas que después podemos hablar, pero digo, vos además tenés Beitzim, tenés huevos. Entonces siempre admiré eso. Dije, che, este tipo dice lo que piensa. Hay cosas que ni yo me animo a hacer hoy en día que vos hacés. Así que siempre admiré tu valentía porque hasta te metés en política con los gobiernos, no te importa nada.
No, hay algo, bueno, hay algo que también no pierdo nada, ¿no? Me parece que hay algo del irrespetuoso de la juventud y me parece también algo del irrespetuoso de la tradición judía de decir lo que uno piensa. También he vivido y conocido dentro del mundo rabínico, conservador, reformista, ortodoxo, habiendo mezclado con todos, mucha hipocresía, ¿no? Viste, los rabinos que decían una cosa, ¿no? Y creo que una de las cosas que más detesta el Talmud es Ejad bepe vejad balev, tener una cosa en el corazón y otra cosa en la boca. Y digamos, si algo que soy es que quiero que ser considerada una persona franca, ¿sí? Digamos, transparente. Te guste lo que opino, no te guste lo que opino, pero yo lo digo, no ando con medias tintas, siempre con respeto. Trato de hacerlo con respeto, con amor, a veces no me sale del todo. Pero esa indefinición que a veces mucha gente, yo te quiero contar algo acá en el podcast, hay mucha gente que empieza a seguirme en Twitter o a leerme en el podcast o a escucharme en el podcast o a leerme en mi página y me agradece mucho y después en un momento o me bloquea o me empieza a putear. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que estoy ortodoxo y tiene una mentalidad ortodoxa y siente que está escuchando un ortodoxo y cuando después escucha algo, no sé, el rol de la mujer, el estudio académico, ser flexibles en la halajá y reinterpretar, le choca y siente que fueron traicionados, ¿no? Pero esta indefinición que la gente, yo me acuerdo que Mariana, tu ex esposa, siempre me lo dijo y mucha gente, no terminaba de entender quién es Uri, que no es ni reformista, ni conservador, ni ortodoxo, sino que es algo que me gusta, que no es un personaje, es quien soy yo realmente, digamos. Esta indefinición es lo que me gusta porque siento que cada uno de los movimientos tiene algo para aportar y tiene algo interesante. Y soy parte de todo eso. Soy parte y no, así que bueno, nada. Y ahora actualmente, como nos conocimos, Elo, para cerrar Uri y abrir Elo, estoy acá en Nordelta, son estos últimos días acá en Nordelta y pronto me estoy yendo con mi familia a vivir a los Estados Unidos, a Plantation, una comunidad que se llama Colami, que es justo ahí a 10 minutos de donde viví en Weston, así que justo 20 años atrás, ¿no? Aproximadamente a comienzos del 2002, luego de la crisis grande acá en Argentina. Y así que bueno, y esto, pero bueno, la verdad que yo estoy agradecido, lo voy a decir públicamente, ¿no? Parece que nos estamos tirando flores mutuamente y está bien, digo, y que no le guste que escuche otra cosa. Hay algo de hacerlo en Gebruta y yo poder aportar las ideas y demás, y él aportar la tecnología y el empuje y las preguntas picantes, que después pasó a otro hilo picante, a otro
Sigo siendo el
rubro.
mismo, ¿eh? Sigo siendo el mismo.
Bueno, ahora vamos a hablar si sigue siendo el mismo o no, pero yo estoy agradecido porque creo que vamos 170 episodios o más o menos así, que no es poco, ya tenemos como una biblioteca de estudios y de discusiones sobre textos y temáticas judías junto a él o a veces con otros entrevistados. Así que agradecer porque el que aportó toda la tecnología y el saber en un momento donde no era común hacer podcast fuiste vos. Así que fue un lindo encuentro, Elo. Un
Bueno, pero
lindo
no me
encuentro que la
entierres, ¿no?
vida.
A mí no me gusta que hablen bien de mí porque siento que me están enterrando. ¿Viste? Cuando entierran a alguien, hablan bien. ¿Viste? Yo digo, qué sé yo, ¿viste? Hace poco
No,
se
pero se
murió
puede
mi.
hablar bien sin enterrar.
No, pero no, a mí no sé. Hace poco se murió mi papá, lo voy a decir públicamente. Empezaron a hablar bien los rabinos, digo, che, pero dejen de exagerar un poco, ¿viste? Como que estaba ahí muerto y había que decir cosas lindas, ¿no? Porque Gustavo. Gracias a Gustavo entraron Arba Minima a la Argentina, entonces todos los Yehudim, yo digo, pero no es un poco exagerado, digo, qué sé yo. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Cuando se habrá
Bueno.
muerto Rockefeller o Carnegie o todos esos, cuando se muera Jeff Bezos y Bill Gates, las cosas que van a decir los rabinos, ¿no? Algún rabino tiene que haber de Jabad ahí que le saque plata, ¿no?
Eso conocés más vos, Elo. Bueno, Elo, ahora nada, me presentó un poquito, ¿no? Me parece que
Sí.
Maguía, después de tantos episodios, saber de dónde venimos cada uno de nosotros. Contanos un poco quién es
¿Quién
Elías
es Elo?
Kierhofé, quién
¿Quién
es
es Elo?
Elo, quién es Elo, contame un poquito.
Bueno, yo vengo de familia conservadora. Mis padres se casaron con Marshall en el Templo Libertad. Fui a Betel, primaria. No fui a la secundaria porque no había y sigue sin haber, que siempre para mí fue una pena que Betel no tenga secundaria. Fui a Mahane Ramá como 4 o 5, me parece lo más lindo. Y bueno, y eso creo que lo trajo Marshall Mayer a la Argentina. Y bueno, toda la vida me crié en Betel, amo los Mahane, amo los grupos de Betel. Pero no quise estudiar para Madrid porque me parecía muy, como hay una expresión que se dice, muy pepino, ¿no? Muy de judío. A mí siempre los madrijín me cayeron mal, tipo, como que eran chicos aplicados.
Y yo me convertí en rabino para ser un Madrid eterno y que me paguen por esto. Pero
Claro,
al contrario.
pero me encantaban las peulot. No quise estudiar para Madrid porque, no sé por qué, porque me parecía, no sé, porque los que estudian, digo, no, como que yo estaba a otro nivel, digo, estos son medios tontos, yo no tengo que estudiar lo mismo.
Bueno, siempre te creíste
Pero,
más que la gente, que era
sí, no,
normal.
pero es verdad, lo digo públicamente. Así, bueno, y después a los 17, 18 años, no, un poquito menos, 17, mi papá se peleó, fue a Betel a buscar las entradas para Yamim Noraim, para las altas fiestas, le dieron lejos. O sea, no dieron cerca de la Bimá donde está, digamos, el rabino. Se ofendió porque Betel tenía una parte que era cerca del jardín de infantes, en el patio. Más allá que hay dos salones, uno en planta baja y otro abajo, sazón, ¿no? Así de que se ofendió porque le dieron arriba lejos, que igual no iba nunca al templo, pero bueno, ese es tema de otro podcast, ¿no? Vos podrías hablar de cuando llega la alta fiesta, como que la gente. Cuanto más plata tiene o más importante, tiene que estar más cerca, levantar una Torá, pasar a una aliá, decir una bendición de la Torá. Bueno, mi papá se ofendió y un amigo le dijo: Che, escúchame, ¿por qué no vas a Jabad, que no hay que pagar, y te sentás donde querés? Entonces mi papá fue a Jabad Belgrano, en esa era en la calle O'Higgins, no, perdón, en la calle donde vivía yo, 11 de septiembre, donde vivió, ni bien llegó Shlomo Kissel o Claudio Kissel, cuando vino de Estados Unidos. Y bueno, toda la educación judía que tuve es como que Betel no, por más que en Mahané sí nos poníamos tefilín todos los días, la comida era kasher, había un mashgiach que era el supervisor y se llamaba Elías como yo, que era un viejito que estaba en Betel. Betel, la comida era kasher, la comida que se servía. Pero bueno, como que no fue suficiente todo ese judaísmo. Y bueno, yo que estoy así, soy un personaje. Jabad atrae personajes como yo, o sea, porque te dicen, sí, vení con pelo largo, vení en bermuda, vení descalzo, como yo andaba por la vida, pero podés venir a estudiar Torah. Así que bueno, ahí me fui
¿A qué escuela?
atraído.
17, 18.
17, 17, sí, yo sí,
Fuiste
venía así.
cooptado.
No, yo seguía haciendo mi vida normal, digamos, pero lo bueno de Jabad es como que no, medio como que te engaña, te dice, sí, hacé lo que quieras, vení con el pelo largo, vení en bermuda. Yo iba en bermudas al templo y con el pelo largo. Pero me encantaba estudiar judaísmo y quería estudiar más y bueno, así fue
¿Qué
como
fue lo que te atrajo a estudiar?
el conocimiento, lo mismo que hoy en día. Yo realmente pensé que si estudiaba Torah iba a ver las letras verdes de Matrix, o sea, como que realmente iba a entender. Pues yo siempre de chiquito, de que eso lo digo sin vergüenza, que tengo 4 o 5 años, yo le decía a mi mamá, no me quiero morir, ¿no? Mi mamá decía. No, pero falta mucho. Ahora, cada vez que la veo a mi mamá, le digo, che, cada vez falta menos para que yo me muera. Pero yo no sabía ni por qué había nacido, ni para qué vivía, y tenía miedo de morirme, de que tengo 4 años. Yo soy orgulloso porque soy un existencialista, de que tengo razón, que siempre estuve angustiado con la vida. Entonces, bueno, los rabinos hábilmente me mintieron y me dijeron que en la Torá y en el Talmud iba a encontrar todas las respuestas a no todas las preguntas, porque para mí las preguntas existenciales son tres nada más, ¿entendés? O sea, ¿por qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Y por qué no vamos a morir? Así que bueno, yo fui engañado con esa premisa, como que pensé que estudiando Torah iba a encontrar la respuesta y no la
Y
encontré.
no, porque fuiste engañando. Hay mucha gente que inicia todo este proceso de Baal Teshuvá, de volver a regarse a las fuentes, al estudio, a la observancia de las mitzvot, y que encuentra un camino en la vida, y creo que es un camino totalmente legítimo y que sí encuentra las respuestas. Pero antes de llegar a la conclusión de por qué sentís que vos no llegaste a eso, que fuiste engañado o lo que fuese, como lo decís, Joselo,
Nada, nah, igual lo digo medio en chiste, o sea, uno se deja engañar, es como cuando te enamorás, o sea, uno cree confiar. Yo estudié en la Yeshiva acá en Agüero, después viajé a Kfar Jabad de Israel, después estudié en Morristown. Yo estudiaba, en serio, o sea, estudiaba Hasidut. Yo no sabía que había Hasidim y Misnagdim, o sea, hasídicos y opositores, no sabía que había tantos cuadros de fútbol dentro de la ortodoxia, pero nada, no, lo digo medio en
¿Pero
chiste.
cuántos años estudiaste en las Yeshivot de Jabad?
Y no, estudié a partir de segundo año ya de derecho. Ya me acuerdo que iba a mediodía a la facultad, iba a la Universidad de Belgrano hasta el mediodía, y después iba a la tarde a la Agüero, a la Yeshiva. Y después en el
Y eso.
verano, en vez de quedarme, en vez de ir a Punta del Este o a Miami, ahí yo dije, no, esto es una antigüedad, pero antes el entrenador de Mónica Seles y André Agassi se llamaba Nick Bollettieri, tenía una academia de tenis en Miami justamente. Entonces a mí me pareció interesante, yo dije, no, cuando llegue el verano, si yo quisiese ser un gran tenista, iría a una academia de tenis 3 meses y dormiría, yo decía, sobre la cancha, sobre las pelotitas de tenis, ¿no? Entonces me pareció interesante, yo le dije a Shlomo Kisiel, le digo, che, yo quiero una yeshiva. Me dice, no, ah, pero ¿cómo hacer una yeshiva? Sí.
Como una clínica de Torah.
Claro, yo quiero hacer lo que hacen los profesionales. Digo, yo quiero levantarme a la mañana, ir a la mikve, estudiar Hasidut, rezar, Shulchan Aruj, Gemará. Quiero vivir 24 horas esto. Dice, pero mira que no hay chicas, no puedes salir. Yo, no, no, no me interesa. O sea, siempre fui lindo, siempre tuve chicas, siempre tuve levante, así que no, no, voluntariamente no me molestaba apartarme todo. Así que no. Fue algo que disfruté mucho y como todo lo que hice en la vida. O sea, no, no me arrepiento y estoy súper contento. Yo cuando digo que me engañaron, de verdad, no, nadie me engañó porque todos los rabinos creen en eso. O sea, realmente creen en eso y están convencidos. Así que no.
Y hay mucha gente que le hace bien y continúan ahí desde el día que lo redescubren y vuelven en Teshuvá, como se llama, hasta el día que se van de este mundo. Pero bueno, nada, formaste familia, tuviste hijos a los
Sí.
cuales conozco y quiero. Pero yo ya te conocí en un momento donde ya no era el elo de estudiar en la yeshiva. Todos los días, si bien íbamos a tu casa, hacíamos el kiddush y demás, no era la típica familia ortodoxa cuando yo te conocí. Quizás si te hubiese conocido 3, 4, 5 años antes, sí lo era.
No,
Pero en
no
el momento que te
sé.
conocí.
Yo, la gente se equivoca y inclusive cuando mi ex esposa me conoció a mí, yo iba al Abasto y todavía tenía el pelo largo o me lo había cortado hace poco y estaba en Bermudas con los chichit para afuera. O sea, yo siempre fui elo, ¿entendés? Y justamente Hasidut, la filosofía de Jabad, en Hasidut en general, como dice que hay que anular. Bueno, de verdad, los que no son, tampoco estudian Hasidut, también hablan de anular el yo, ¿no? Entonces, como que a mí la gente siempre me quería uniformar y dejarme, no sé, que tenga barba, que use sombrero, como todos. Y yo, a mí me gusta llamar la atención desde chiquito, pero siempre fui elo. ¿Entendés? Yo siempre fui yo. Yo nunca cambié. En una época, cuando yo me casé en Agüero, por ejemplo, los rabinos o la gente que está ahí me dice, che, pero ¿te animás a casarte con barba y sombrero? Y digo, pero por supuesto, si yo hago ciclismo, tengo depilación definitiva en las piernas, cola, tiro de cola, yo ando
Pero porque
depilado.
también te gusta un poco me parece que algo tipológico, también hay algo de extremo, ¿no? De ir con todo, ¿no? Cuando te metes en
No,
algo
pero.
es
Pero eso es lo que te iba a
full.
decir. Yo siempre fui el menos extremo. O sea, yo ando en pelotón de ciclistas, donde el que no se depila las piernas, lo cargan por peludo. Y yo tengo depilación definitiva de las piernas y viene una persona normal y me carga y yo le digo, no, pero yo cuando pedaleo en un pelotón de ciclismo, estamos todos depilados. Entonces, o afeitados, pero digo, viste, lo más cómodo es depilado. Entonces digo, es lo mismo con Jabad, digo. Yo en Jabad soy uno más. Ahora me ve una persona, entre comillas, no sé lo que es normal, y me dice, che, vos sos ortodoxo, como decías vos. Y yo nunca me sentí ortodoxo, ¿entendés? O sea, la gente de afuera te ve y te quiere etiquetar, pero yo siempre fui elo.
Pero nunca te sentiste ortodoxo, nunca, pero,
No,
digamos,
no, yo
pero a ver,
no.
pero vamos a comparar, a ver, tenés un momento, decime si me equivoco, tenés un momento del día donde rezabas Shaharit, Minhá y Arbit,
Pero
Y,
era lo
digamos,
mismo.
hoy en día no lo haces. Ahí hay un cambio.
No, pero no, los cambios, viste que a veces dice, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo era? Me llané. Bueno, como que la.
Me llané
No,
Macón, me
Hitch.
llané Macal.
No, 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 no. Dentro de la filosofía de Java, como dice, a veces, como dice Hitchoniut, me llané Taprinimiut, ¿no? Por eso te quieren hacer poner barba y sombrero, como diciendo, no, si
Sí,
vos te vestís de
lo
una manera,
exterior cambia lo interior.
claro, ¿no? Que de verdad es tema de otro podcast, si es de adentro para afuera o de afuera para adentro. Pero siempre fue la búsqueda de algo, y como te digo, así como yo en una época hacía triatlón y entrenaba 2 veces por día, ¿no? Entrenaba a la mañana, nadaba, a la tarde corría. Al otro día, a la mañana pedaleaba, a la tarde iba al gimnasio. Pero después encuentro mi balance y hasta hoy en día sigo haciendo deporte que hago de que tengo 5 años que juego al tenis, ¿no? Que bueno, hoy en día pedaleo, hago calistenia, hago menos, no nado tanto. Lo mismo con la religión. Fui a una yeshivá, me desafiaron a casarme como un jabadnik, me casé como un jabadnik, me puse los guantes blancos como supuestamente se puso el rebe cuando se casó. Yo decía, pero es lo mismo, Leo, si yo me depilo las piernas para hacer ciclismo, ¿te crees que me puedo poner un sombrero y dejarme la barba 2 meses para tener la larga para mi casamiento? Y me casé en Agüero, donde se casan los Bohrim, no me casé en un hotel 5 estrellas, pues yo dije, me caso sin mesas, eso estábamos de acuerdo con mi ex esposa, sin mesas, todo de parado, lo hacemos un domingo de 9 a 12 de la noche, porque yo odio los casamientos largos, pero yo siempre fui el mismo, y eso es lo que te quería preguntar hoy, esa es la trampa, que. Por eso vos de verdad no me conocés, porque vos pensás que yo cambié. Y yo siempre soy el mismo, ¿entendés? O sea, la gente es como que dice, bueno, sos ortodoxo, sos ciclista, sos triatleta, sos no sé qué. Y siempre soy Elo yo no cambio. O sea,
No, no,
la
no,
gente.
siempre hay algo de lo y que creo que tenés una, tenés esas personalidades de amor y odio. Por un lado, ese Elo extrovertido, simpático, con preguntas difíciles y digamos, que pincha, que dice lo que piensa, que insulta y demás, que atrae, ¿no? Es algo que atrae. Pero después tenés el Elo que es demasiado Elo para gente, ¿no? Como demás,
No,
bueno,
pero
digamos, no,
Uri, estoy haciendo, digamos, yo por eso, a mí me hicieron una entrevista muy divertida en YouTube, que de verdad no fue una entrevista. Es como que la persona decía una palabra y yo hablaba 20 minutos, o sea, me autoentrevisté. Entonces, yo siempre soy el mismo, ¿entendés? No, no
pero
cambio. Lo que
hay gente
pasa,
que
ah,
lo
no,
podría.
no, no, pero ahora me acordé de lo que iba a decir. Yo en la entrevista, así como que dije, como Dios tiene supuestamente 70 nombres, yo también tengo distintos nombres, que es Elías. Cuando alguien me dice Elías es porque estoy en mi rol, estoy actuando de abogado, o si soy Elo, que a mí me dicen Elo desde Betel, porque eran Chino, Gabo, Niso, se llamaba Nisim, le decían, todos los sobrenombres eran con O. Eli hubiese sido como femenino, ¿no? Más allá de que hoy en día no binario, todo eso, pero entonces yo soy Elo, porque todos los sobrenombres eran Marto, Chino, Niso, ¿entendés lo que te digo? Entonces, bueno, yo también tengo, cuando estaba en la yeshiva, algunos me decían Eliau, algunos me decían Elías en la facultad, otros me dicen Elo, pero yo, si me tenés que susurrar mi nombre alguna vez, el nombre de mi alma es Elo, y Elo nunca cambió. Lo que pasa es que hay gente que piensa que puede decir, ah, pensé que era ciclista, pensé que, no sé, lo que hoy en día hago, que surgió de casualidad con una chica que entrevisté, que nos pusimos a hablar de sexo y se viralizó. La gente piensa que ese es Elo. No, el Elo, yo, ahora mi hijo está viviendo conmigo, ¿no? Hace 8 meses. Me acuesto, Uri, todos los días, 11:30, ya estoy durmiendo. Me levanto a las 7:30 sin despertador. Soy vegano hace 8 años, algo que vos nunca vas a hacer porque no estás a mi nivel
pará,
espiritual.
duré 3 semanas y media, Elo, dame el mérito.
No, eso es un desastre. ¿Borraste ese Twitter que dijiste que algún día querías ser vegano? Por lo menos borralo.
No, 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 algún día, no dije.
Bueno, cuando venga el
Algún
Mashiach.
día.
Entonces yo digo, yo soy totalmente sano. Hace 8 años que soy vegano. En abril, en Pesach, cumplo 8 años. No tomo alcohol hace 8 años. No me drogo. Hago deporte todos los días. Tomo todos los días 1 hora de sol, de 9 a 10 de la mañana, ahora en verano, de 5:30 a 6:30. Y lo que estoy haciendo luego, totalmente lúcido, y mi hijo me ve todos los días de mi vida lo coherente y lo sano que soy.
Bueno,
Entonces, no,
ahora
pero te
hablemos
quiero
de eso.
decir, terminando eso, es como que la gente, porque yo hablé de sexo en el año 2021, que para mí, obviamente yo solo charlo con chicas mayores de 18 años, porque si no sería corrupción de menores, o sea, todas las chicas tienen mayores de 18 años. Hablar de sexo, que la gente se horrorice porque le pregunto a una chica, ¿tragás o escupís? O sea, yo me río. Y aparte, eso es parte de un programa que estoy haciendo. Era como con mi hijo, la gente que se cree que voy por todos lados, que llevo la cajita del disco.
Yo eso lo entendí. Ahora quiero, digamos, mucha gente en las últimas semanas, meses, no sé cuándo fue el último episodio que hicimos juntos, no sé si recordás, no sé si habrá sido septiembre, agosto, octubre, no sé cuándo fue, pero hace varios meses, y Elo, ¿dónde está? ¿Y por qué no aparece Elo? Y demás. Bueno, y quiero contar, porque, digamos, Elo hace un tiempo, en paralelo a Pieles, también hacía Elo Podcast, donde entrevistaba, nada, deportistas, músicos, cocineros, actores,
emprendedores,
diferente gente, entrevistas largas, interesantes, y demás. Bueno, y eso, digamos, creo que coincidía en el espíritu de Pieles, de traer charlas educativas, inspiradoras, de aprendizaje, y estuvo todo bien. Y hasta en un momento, no sé, hace 4, 5 meses, 6 meses, no me acuerdo exactamente, congregantes míos, amigos míos, me dicen, Uri, ¿estás viendo el podcast? Digo, sí, nunca vi una entrevista completa de Elo, pero lo tiene ahí, pero viste las entrevistas que está haciendo ahora y demás, digo, no, ¿qué estás? Y está entrevistando a chicas y le pregunta sobre sus relaciones sexuales y las posiciones sexuales y unas cosas, y la verdad, empecé a verlo y no sentía que, digamos, por más que sea un personaje, por más que sea otro producto para viralizar. Yo siempre entendí, yo siempre lo supe. Dije que no era un Elo o morboso, o Elo baboso, o Elo, no sé, lo que fuese. Sabía que era un personaje de Elo para vender, o un personaje de Elo para viralizar. Que vos esto siempre lo dijiste. Yo quiero volverme viral, digamos. Pero lo bueno tuyo es que siempre fuiste honesto con eso. Yo entendía, y la verdad que vi uno o dos de esos videitos de 2 o 3 minutos, y la verdad que a mí no me gusta, digamos, no porque no me guste, siento que el sexo todavía lo considero algo privado, algo sagrado, no me interesa, pero entiendo que hay mucha gente, acá en Buenos Aires argentinos llamamos pajero, hay gente que le gusta escuchar de eso, que le gusta ver de eso, que quizás de la boca para afuera puede juzgar, ¿no? Como alguien que usaba kipá y tzitzit y se ponía tefilín, está hablando de sexo y demás, pero al final son los que se terminan pasando por el WhatsApp todos esos videos. Algo que yo en lo personal yo no hago, porque es un producto que yo no compro. Vos empezaste a producir un producto que yo no compro, cuidado con el comulgo, y sentía que en un momento, la verdad, que alguien que esté hablando de Torá, de una subida del Talmud, en un programa y en otro programa hablando de sexo con chicas y demás, para mí no era matín. Entonces ahí hablamos una vez y creo
que... Pero para mí, ahí fue donde realmente me decepcionaste. Porque yo digo, en política no tenés problema de eso, ¿no? De que alguien, un feligrés de tu templo, diga, che, vos sos anti-kirchnerista o sos anti-vacuna, no sé qué. Pero después yo siento como que ahí te pesó, ¿entendés? Como que no te la bancaste. O sea, como que vos dijiste, no puedo estar con Elo. O sea, al punto tal de que hoy me dijiste, no, mirá, no lo hagamos porque dice Elo Podcast. Yo le saqué el micrófono para que vea que yo no tengo problema, pero digo, qué raro, Uri, porque, o sea, como que ese fue tu límite, como diciendo, porque yo soy el mismo, Uri. O sea, no tiene nada que ver, lo te quiero decir, no tiene nada que ver el humor, que yo lo que hago es un programa, yo cada vez que termino una entrevista con las chicas, hago una historia de Instagram, ¿no? Que le digo, si vino acá porque quiso, si hizo todo con respeto, todo con humor, tengo su consentimiento para publicarlo. Por más que me lo deja grabado y me lo firma en un papel, yo como abogado, lo hago en una historia. Por eso nunca ninguna feminista me pudo venir a decir nada, porque las chicas vienen acá porque yo soy el Tinelli digital. Yo agarro a una chica y la hago famosa. Sube 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 seguidores. Entonces las chicas me escriben a mí. Pero bueno, es como que ahí vos... No, ¿entendés, no? O sea, en otros aspectos, pero yo no lo tomo personal, pienso que es un tema tuyo, porque la verdad, si yo fuese, que algún día lo voy a hacer, porque bueno, este jueves tengo una reunión para empezar a hacer teatro, ¿no? Entonces yo digo, si yo algún día soy un stand-up comedian, y es como que la gente, y si los stand-up comedian hablan todo el tiempo, no sé, vos no conocés tanto, pero no sé, Louis C.K., Dave Chappelle, hablan de sexo, hablan de drogas, hablan de muerte, entonces... La gente que piensa que yo lo que hago es Una entrevista en serio con una chica es humor, es entretenimiento. Y hablar de sexo me parece lo más normal hoy en el año 2021. Entonces, digo, bueno, pero como digo yo sé que, entre comillas, Bejitsonewt, alguien en la parte exterior puede pensar que cambié. Entonces yo dije, bueno, si vos no te sentís cómodo, no lo hagamos más. Por eso dije, bueno, me retiro, yo no tengo problema. O sea, no, o sea, yo igual
No,
tengo mi
pero
espacio Elo Podcast, donde hago lo que quiero, el programa se llama como yo. Pero bueno, igual como te dije, que está bueno esto que lo diga grabado, que así como yo empecé el templo de Olleros, y no, yo no creo en la falsa modestia o en la modestia. O sea, a mí Eduardo Elstein me dio, ya no me acuerdo, no voy a decir cuántos años porque me quemo con la edad, pero me dio la llave y me dijo, che, compré esta casa. Ah, justo, mira, entras por la puertita, por el pulmón de manzana, que es el templo de Olleros. Yo estuve, participé todo, después vino un rabino. Y después yo me vine a vivir a Nordelta. Pero el templo sigue estando, ¿no? Pero no quiero que el día que me entierre digan, Elo fundó el templo de Olleros, que es la verdad, lo empecé yo. O sea, el rabino que está hoy lo contraté yo, a Yankee. Entonces, lo que te quiero decir, te dije, lo mismo para mí es Pielef. O sea, yo espero que siga, ¿no? Con vos, con otro host, o como te decía, así como David Letterman reemplazó a Johnny Carson. Y bueno, hoy está, ya no sé si Jimmy Fallon reemplazó a Letterman o ya no me acuerdo a quién. Yo digo, bueno, a mí lo que me importa es que PLF siga, ya sea con vos o sin mí, o con otra dupla o otra persona. Si algún día me decís, che, no lo quiero hacer, pero yo decía, bueno, mientras siga, a mí no me molesta, pues yo tengo mi lugar de expresión, que es el programa, ¿no?
no, y creo que está bien, digamos, porque Elo Podcast nunca nació para ser un canal de difusión de Torah y de judaísmo, y cada uno tiene su podcast y pueden reproducirse y demás. No, yo lo único que quiero decir, y me parece linda y franca esta conversación, y crean que aunque la estamos grabando, estamos hablando en vivo con Elo, no hay nada
Sí.
prehablado, digamos, una conversación entre amigos, es entender que hay algo del Marit Ein. Del otro, de lo que ve el otro y demás, que quizás eso por una reflexión tuya, personal y demás, no te importa, no compartís. Yo creo que la mirada del otro y cómo somos frente al otro es importante, digamos. Digamos, hay una cuestión de narcisismo y hay otra cuestión de egoísmo y hay una cuestión de que a mí, digamos, vos solo sos un tipo de persona que dice, yo quiero ser feliz, quiero hacer lo mío, y si el mundo no está de acuerdo, que se vayan todos al diablo, yo quiero hacer esto en este momento de mi vida porque lo quiero y demás. Yo soy un poco más, quizás, considerado con el resto, y no es una falsa modestia, una falsa. Pues, digo, ¿qué me importa la mirada del otro? Me importa no molestar al otro con mis acciones. Y también la mirada del otro influye. Y la gente, vos esto lo sabes, en las redes sociales no tiene tanto tiempo para indagar. Si ve a un rabino hablando con alguien que en otro programa hace porno, dice, ah, este rabino, este uno y dos, uno más uno igual dos, entonces
No,
este
no, por
rabino también
eso.
hace eso y comulga con eso. Entonces, me parece que en ese sentido, el decir, ¿sabés qué, Elo? Digamos, y en mucha gente, digamos, me dijo, no, vos tenés que salir a. Ah, me pidieron, ¿no? Me pidieron no, tenés que separarte de Elo, pero viste como a veces se separan los famosos, esas instituciones con
Sí,
una carta pública,
sí, sí,
digamos,
sí, sí.
denostar. Yo digo, no, pará, Elo es un amigo. Y aparte yo lo digo, Elo yo lo quiero, y yo creo que soy una de las pocas para decirme no, que Elo me quiere.
Yo te
¿O
quiero
no?
un montón. Yo lo digo
Por
públicamente.
eso, y
Sos
no es
uno de los
fácil
pocos
ganarse.
sefaradí que quiero.
Pero no es solo eso, ¿no? De vos eres una persona difícil. Es una buena persona, es una persona difícil, porque tiene, y yo sé que me quiere, y yo lo quiero, y sé que lo tuyo es un personaje, es algo para ganar plata y para tener rating y visualizaciones, que no comulgo quizás con la forma, quizás, digamos,
Oh.
yo, por ejemplo, yo lo sé, yo sé que para a veces podría vivir enseñándole Torah o hay todos estos evangelistas, viste que hablamos tantas veces, estos
Sí.
personas que les gustan oajidas y de otro judío, yo podría venderles un montón de productos judíos de enseñanzas. Y llenar, yo sé que no lo quiero, entonces para mí, no sé, tengo otras ponderaciones, otros valores, pero lo respeto y sé que lo haces desde el amor, haces algo totalmente legal, kasher, quizás no kasher para lo que yo consumo, pero a nivel.
Obvio. Lo que
Pero
pasa
está
que
bien.
Ahora, Uri, hay mucha cultura de cancelación, ¿no? O sea, de la extrema izquierda en Estados Unidos, es algo que a mí me apasiona, por más que vivo en Argentina. Entonces, la gente dice, no me gusta lo que hace Elo, cancélenlo. O sea, ¿cómo hizo Facebook, perdón, Twitter, que le cerró la cuenta al presidente de Estados Unidos? La otra vez estaba hablando con una persona, digo, me decía, che, me cerraron la cuenta. Bueno, le cerraron una cuenta a una republicana la semana pasada por publicar un informe de COVID. Y Twitter consideró que era desinformación. Le cerró la cuenta. Entonces me llamó una persona y le digo, mirá, escúchame, le cerraron la cuenta de Twitter a Trump en ejercicio de la presidencia, Uri. Entonces, a mí me apasiona eso de la gente que no tolera y dice, hay que cancelarlo a Elo Podcast, hay que cancelar a este. ¿Entendés lo que te digo, no? Porque no va con el discurso o no va con la narrativa. Y yo creo que al que no le gusta lo que yo hago, que no me mire. O sea, ¿cómo tengo tantas millones? Pero vos pensás, Uri, que nosotros, los mejores capítulos nuestros tienen 15.000 visitas en PL. Yo tengo video con 8 millones, 10 millones de visitas, pero no uno. Debo tener 100, no sé, 50, 100. Entonces, yo digo, pero de ahí a cancelar, ¿entendés? Entonces, yo por eso
No, por
decía.
eso, por eso hay un doble discurso de mucha gente, digamos, porque los mismos que dicen, no, Uri, vos no podés estar asociado, ¿no? En esta idea, en la imagen, con alguien que hace este tipo de videos, el 90% de esos los que me los dicen son los que se pasan en sus grupos de WhatsApp de hombres, vamos a decir, la
No,
mayoría
o lo
debe
ven,
ser.
pero perdón, Uri, no solo en los grupos WhatsApp, yo tengo millones de reproducciones en Twitter, TikTok, Instagram, Kwai, Facebook, porque me miran ahí. O sea, y esta gente que te habrá ido a hablar, yo no los conozco, aclaro que vos no me dijiste quién es, yo quiero ver si ellos hicieron un Heshbon a Nefesh, si nunca fueron infieles, si nunca, si no van de prostitutas, si no se acuestan con travestis, todos esos mismos que te dicen, che, Uri, ¿cómo estás? Yo sí, por eso, con todo amor, respeto y cariño que te tengo, yo entiendo de que, y te lo voy a decir en la cara, vos sos un empleado, o sea, de Judaica acá en Argentina, y ahora vas a ser empleado de una comunidad en Estados Unidos. Y obviamente me parece bien que tomes la posición que tomás conmigo, porque vos tenés que rendir, o sea, te podés hacer el loco ahora cuando te vayas a Estados Unidos y decir, no me vacuno, soy anti eso, pero bueno, como rabino. Vos tenés otra imagen que yo siempre te veo, que publicás con tu hijo, que lo levantás, que te tirás a la pileta. Y bueno, ese es tu personaje que tenés que vender, que tenés que hacer eso. Ahora, si vos te sacás una foto con dos chicas abrazadas que tienen 18 años en una peulá en tu templo y te van a venir a decir, che, Uri, ¿qué haces abrazado? Entonces, capaz que algún día, cuando seas independiente, ¿entendés? Pero vos como rabino, como que el límite es el
Sí,
sexo,
no,
¿entendés?
pero no,
Pues.
es que nunca voy a ser, digamos, esto me parece eso lo que no es quién es mi empleador, digamos. Yo nunca voy a ser independiente de la imagen que yo tengo como rabino y que yo quiero dar como rabino y que yo comulgo como rabino, digamos.
Claro.
Puede estar todo bien, digamos, yo no soy una persona que juzgue, ¿no? Realmente trato de no juzgar ni para un lado ni para el otro. Y realmente no lo juzgo. Yo digo, él se divierte, gana plata, se viraliza. Logró lo que quería, ¿no? Empezó
Pará,
conmigo, tenía
estoy
3.000,
rodeado de
4.000, 5.000.
chicas. Estoy rodeado de
Bueno,
chicas.
por eso yo le digo, mira, él empezó haciendo el primer podcast fue de judaísmo, tenía 3.000, 4.000, 5.000 reproducciones. Después empezó a entrevistar gente, había 20.000, 30.000, 40.000. Y se dio
Bien.
cuenta que lo que vendía en este mundo, yo creo que lamentablemente, yo creo que sí, lo que hoy vende es el sexo y no una discusión profunda y reflexiones filosóficas, históricas y aprendizaje, para mí es un problema de la humanidad que lo que vende es el sexo. Y los chistes sobre sexo y todo, pero bueno, lo entiendo como parte del mercado, algo que yo no consumo, pero que el otro lo haga. Pero sí me parecía importante que la gente escuche esta conversación, honesta
Sí.
y eso es honesta, está grabada, pero es real y en vivo que estamos teniendo, para que entienda el lugar de cada uno y para poder, digamos, despedirnos sin despedirnos, ¿no? Porque vamos a seguir siendo amigos, Elo es el que. Siempre sigue editando cada uno de los episodios de Pieles y lo sube a YouTube y a las Anchor y demás plataformas de podcast que hacemos, por lo cual sigue de alguna forma involucrado. Y creo que también lo quiero decir, porque alguien ve un personaje de Elo en este Elo podcast o este Elo picante y demás. Pero también hay un Elo que es el Elo que ayuda sin sin que otros vean que ayuda. Digamos, Elo es una persona como de muchos matices. Primero, el Elo, el que tiene que ser él, y tiene que estar el nombre de Elo, y Elo
Oh.
Podcast, y su cara, y
Pero eso,
todo, y su
¿sabes de
nombre
quién
y
lo
repetir.
aprendí? Lo aprendí de Dios. O sea, todas las plegarias es alabando a Dios, a Yem
Bueno.
Tzevakot y todo lo que tiene Dios y que no me mate Dios. O sea, yo lo que digo es que realmente yo no dejo de leer, ¿entendés? La otra vez Yehuda se sorprendía los videos o las cosas que leo de religión judía hasta hoy en día. Y como siempre digo, o sea, todo lo que dice en la vida, yo no es que digo, no, entonces no corro más, digamos, ¿no? O sea, no pedaleo más, no nado más, o no leo Torá. O sea, sigo investigando, sigo tratando de encontrar un sentido a la vida. Y bueno, también entendí de que, bueno, desde tu posición no estabas cómodo, y eso me lo enseñó una vez una persona. Cuando uno está incómodo, ya está, no vale la pena hacerlo. O sea, entonces yo digo, me sorprendía como, yo igual sabía que era muy fuerte. Ah, voy a contar algo divertido así para cambiar.
Pero sabés que es fuerte, sabés que no todo el mundo va a computar y está bien, digamos, porque
No, pero
no.
a mí me encanta llamar la atención, pero a mí lo que me divierte es que yo siempre quise que Elo Podcast se conozca en todas las plataformas, ¿no? En todos los ecosistemas. Pero yo nunca entendía Twitter, porque no es como las otras plataformas. Este Twitter, vos pones un video y no se viraliza. Salvo que el tema esté hablándose justo, ¿viste? Tiene que ser. Es muy especial Twitter, ¿no? Pero después una chica me dijo, no, guarda que Twitter no hay censura. Yo, ¿cómo que no? Porque después me empezaron a censurar, porque me denunciaban los videos cuando me hice famoso. Entonces ya no puedo preguntar más, ¿tragás o escupís? Una pavada, ni hablo de sexo. Digo, ¿tragás o escupís? Me dice, sí, trago. Ah, siempre. No, bueno, no importa. Pero entonces tuve que empezar a poner otros videos. Pero en Twitter, las chicas me dijeron, no, en Twitter podés poner personas desnudas. Entonces ahí, a pesar que se publicaban los videos en Twitter, bueno, en un momento la gente me descubrió en Twitter. Y yo siempre Twitter decía, mira, la única persona que conozco que usa Twitter es Uri Romano. Porque vos siempre me decías, no, la gente es más inteligente, más picante, no hay censura, te dicen, te voy a matar, ojalá que te mates, si te veo por la calle te asesino. Y no se pueden borrar los tweets, no se pueden borrar los comentarios, es terrible. O sea, en Instagram yo viene una persona y me dice algo feo, que para mí como que me está escupiendo la comida, o me está escupiendo en la cara, ¿no? O me viene a la puerta de mi casa y me tira huevos, yo digo, bueno, esta persona lo bloqueo y borro el comentario. En Twitter no se puede hacer. Claro, y un día ya me habían descubierto, bueno, en Instagram ya era muy viral, en TikTok ya era muy viral, en YouTube me hice muy viral, en Facebook también, y un día me descubrieron lo de Twitter. Claro, yo decía, claro, claro, porque lo que sí está divertido, por lo cual hoy Uri no quiso venir, es que Uri siempre se sentó. No cuando estoy yo ahora, que aparte, viste, por respeto a Uri, no dice acá en los podcasts, aquel micrófono, todo borré todo, como los faraones egipcios que borraban los jeroglíficos del faraón anterior. Digo, Uri siempre se sentó en el lugar de las que hoy en día ocupan las chicas. Entonces yo digo, lo van a empezar a gastar a Uri porque aparece con el micrófono. Y yo
Pero
dije, bueno.
entendiste.
Claro, no, claro. Entonces yo dije. No sé cuánto, porque nunca me contaste, digo, cuánto te habrán cargado, viste, como que, o viste que te hacen memes, te hacen de todo en
No, no sé, digamos, no, qué sé yo, no. Algunos más, otros menos, pero no, no,
y
no, no
yo
cargar,
entiendo que es difícil.
sino tratar de entender, ¿no? Me parece que, pero bueno, me parece que también hay algo de simplemente. Lo que me gustaría era, me parece, lo empezar a cerrar, y como hicimos siempre, cerrar con
Hola.
algo de Torah,
A
¿no?
ver,
Con algo de
¿qué vamos a
Torah
hablar hoy?
que. No, en relación, digo, estaba pensando en esto de despedidas, encuentros, y quiero citar dos imbrot, dos enseñanzas que aparecen en la Gemara, en el Tratado de Brajot.
A
La
ver.
página 3, lo voy a leer en ibrit y lo traduzco y lo hablamos. Dejen loi pater adam mejaberó, lo mitoch sija, velo mitoch tzhok, velo mitoch kalut rosh. Velo mitoch devarim batalim, ela mitoch dvar alajá. ¿Sí? La persona no se debe despedir de su amigo, no a través de una conversación, así nomás, y no a través de algo de risa, de jocosidad, y no a través de algo liviano y demás, y no de palabras inocuas, sin mucho peso, sino a través de una enseñanza de alajá, ¿no? Y creo que es eso, es algo que trato de transmitir, que me parece todo lo contrario a tu otro podcast, con respeto y cariño, digamos. Yo siempre, hay mucho de, para mí, de banal, de humor barato, digamos. A mí un chiste de sexo me parece algo barato, que puede viralizarse, pero me parece, digamos, que no tiene entidad. Siempre me gusta una buena discusión de Torah, una buena fuente, enseñar algo, irte con algo diferente. Entonces, bueno, lo que dice, cuando te despedís de un amigo, no te despidas con hoy, el clima hoy está lindo, o ayer cómo salió el partido de fútbol, o con un chiste, sino despedite con una palabra de alajá, y después dice así la quemará: Ali pater adam mejaberó, ela mitoch dvar alajá, shemitoch kav sohreu. Despedite con alguien con una enseñanza de alajá, porque a partir de eso, esa persona por eso te va a recordar, ¿no? Entonces me parece que los encuentros que tenemos en la vida y esa última palabra y esa última enseñanza que uno tiene es cómo uno recuerda a esa persona, ¿no? Digamos, somos personas y seres humanos complejos que no recordamos todo lo que tiene el otro y demás. Y una de las cosas que aprendí con Elo en este tiempo es a enfatizar el concepto de la Adun Lekavhut, de juzgar para bien, juzgar benevolentemente y tratar de entender al otro, ¿no? Hoy en las redes sociales todo es muy superficial, ves un videito de 2 minutos y ya te haces una imagen, ¿no? Ves un minuto de video de Elo, 2 minutos, y pensás que es un perverso degenerado, megalómano y todo eso. Y yo que conocía otro Elo, sabía que iba por otro
Soy el
lado.
mismo, ¿eh? Soy el mismo.
Yo sí
Escúchame, pero
sabía que
para,
iba por otro lado.
hablando de estudiar algo, a mí me gustaría despedirme, a ver si te acordás, porque yo ahora no lo tengo muy presente. Pero a mí hay dos cosas que me gustan mucho.
¿Y por qué no
Igual te
estás
soy.
estudiando la yeshiva todo el tiempo?
No, 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 pero es algo que yo te digo, yo extraño las charlas de pieles.
Vamos a volver, vamos a volver. Cuando en
Primero,
Estados Unidos no ya estás conocido. Pero
cuando.
pará, hay un problema, te voy a decirlo. Vamos a volver en Estados Unidos en algún momento. Pero si te haces ahí conocido en Estados Unidos, ahí vamos a tener un problema. Así que
No, no, me
quédate
voy a hacer
solamente en
conocido porque
Latinoamericana.
ahora voy a viajar dentro de poco a Estados Unidos a entrevistar chicas americanas. ¿Sí? No, no, es imposible, Uri. No, no, ya está, ¿no?
Bueno, ya
Soy
está,
conocido en todo el mundo. No, si me escriben de todas partes del mundo, me dicen, Elo, sos vos, tipo. O sea, me ha llamado gente que no veía de la primaria, ¿no? Obviamente para. Pero bueno, ese es el tema de otro poco. Pero bueno, ya que nos vamos a despedir con algo, hay dos cosas. Primero que a mí me gustó cuando Jacob le dice a los hermanos en Mitzrayim, le dice, Lo atem shalachtem, ¿no? Él le dice a los hermanos como diciendo, no fueron ustedes como los que, ¿no? Me vendieron como esclavo, me tiraron al pozo, no sé qué, como que él se está refiriendo a que eso fue
Yosef,
Hashem.
perdón, Yosef, Yosef,
¿Qué
sí, Yosef le dijo,
dije?
dijiste Jacob.
No, no,
No, que
perdón.
Yosef le dice a sus hermanos, ustedes
Lo
no fueron, en
atem
realidad
shalachtem.
fue Dios.
Claro, entonces eso es algo que yo igual creo que cada uno tiene que hacer su tarea, todo su esfuerzo para lograr las cosas, pero siempre hay que pensar que, bueno, todo es al final, bueno, viste, Mina Shamaim, ¿no? Como que depende de otro. Yo siempre digo, primero eso, como lo atencha lactem, ¿no? Como que no, nunca hay que agarrársela con. Sobre todo porque uno busca un culpable en otra persona, ¿no? Entonces uno dice, no, la culpa es de él, fue por culpa de él. Entonces yo siempre digo, no, uno, de verdad, uno es, ¿no? Entonces. Primero que nada, eso te quería decir, Uri, ¿no? Como que yo entiendo perfecto lo que hiciste y en tu lugar hubiese hecho, o sea, yo no, pero me parece bien lo que vos hiciste conmigo. Así que bueno, lo atem shalachtem, como que no lo tomo personal. Eso primero, ¿no? Para que quede claro. Y después, algo que a mí siempre me gustó es que cuando, por eso dije Jacob, cuando Yosef le manda por los hermanos algo al padre, a Jacob. Y eso a mí siempre me encantó. Ahora se me pone la piel de gallina, pero no me acuerdo el pasuk todo. Pero entonces Yosef cuando lo ve, porque él, viste que lo último que habían estudiado teóricamente Yosef y Jacob había sido algo de Agulá, ¿no? O sea, de qué pasa cuando alguien muere, ¿no? Entre dos pueblos, ¿no? En un lugar que se toma la medida del que está más cerca. Y se hace como un sacrificio. Esa, Eglar Ufá.
La Eglar Ufá, se mata un cabrito para hacerse responsable.
Claro, entonces Yosef, no sé si te acordás, le manda algo a Jacob. Y Jacob, teóricamente, ¿sabes lo que te estoy diciendo o no? ¿O es algo
Es
que.
un midrash, es un midrash,
Es
es
un
como
Midrash?
una señal, es una señal para reconocer que es él, de
Claro,
una
pero ¿él qué
forma.
le manda? ¿Qué le manda? ¿Le manda con los hermanos? ¿Qué le manda a Jacob? Le manda.
Le manda comida, le manda
Claro,
ropa a
pero.
los hermanos, le manda manot.
Claro, no, no, no,
No, no, no
porque
sé si estás algo en
no,
particular, no me
porque hay que
acuerdo.
hacer un sacrificio de, eso explícalo, hay que hacer un sacrificio de un, como un cabrito, ¿no? O sea, explica eso que dijiste en hebreo
No
de
sé lo
la.
que, no sé lo que es la eglarufa, no sé cómo traducir eglarufa, pero sí, ese se degüella a un cabrito,
Claro.
digamos, para limpiarse las manos de la muerte, digamos, y decir, yo no
Exacto.
soy responsable.
Bueno, después lo voy a buscar a ver cuál era bien la
Pero no es un
explicación.
midrash que no me acuerdo lo que estás citando.
No, no, bueno, pero de ahí es como que Yosef cuando ve a los hermanos, a sus hijos, perdón, Jacob cuando ve a los
Jacob.
hijos, Jacob cuando ve a los hijos con los regalos que le manda Yosef, él de ahí se da cuenta de que Yosef ni Hai, él se da cuenta que el hijo está vivo porque los regalos que le mandan le hacen recordar a esta Eglarufa. Pero bueno, entonces un poco es eso lo que vos decías, ¿no? Que siempre hay que despedirse con estudio de Torá, entonces nos despedimos con esto, que como siempre dijimos, Pielef era, no es como uno está acostumbrado acá, por lo menos en Argentina, que viene el profesor y te dicta la clase y te enseña, ¿no? Sino que yo creo que siempre lo de Pielef fue el debate y prender la neyamá en el alma de la gente que quiera estudiar y agarrar un libro, que quiera ir al templo, que le diga al rabino, che, escuché en este podcast. O sea, o no, siempre estudiábamos un poquito, pero obviamente se necesitarían 5 o 6 horas, ¿no? Para estudiar algo. Así que bueno, yo, si nos vamos a despedir, me quiero despedir con ese. Y ya que estás, te desafío, hacelo solo, no sé, pero a ver si podés estudiar eso, ¿no? Lo de eso que te dije del Midrash, todo
Voy
cómo
a buscar
fue.
el Midrash, voy a
Así. Pero
buscar
bueno, yo quiero
ese.
despedirme con eso. Así que con eso de la anécdota de Jacob. Que él se da cuenta que Od Yosef Nihai, como que su hijo está vivo cuando ya ve a los hijos con los regalos, porque los regalos, no me acuerdo qué le manda, le hace acordar a esa halajá que se estudia cuando una persona muere entre dos pueblos, ¿no? Entre dos ciudades, hay que tomar la distancia, ¿no? Y
Y la
la
más
más
próxima
próxima
tiene
tiene
que
que
hacer.
hacer este sacrificio de expiación. Así que bueno, nos despedimos con eso.
Nos despedimos con eso, Elo. Nos despedimos con eso. Así que bueno, gracias por todo y nos vamos a hablar a reencontrar aquí en Pieles y en otros lugares. Así que todos nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.